tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Ligeras alzas en Europa en una jornada en la que todo el mundo está pendiente de Estados Unidos a la espera de la Fed. Los inversores aguardan las conclusiones de la última reunión del año de la Reserva Federal y la última de la era Biden, y lo hacen con la mirada puesta en el Dow Jones porque viene de firmar nueve sesiones consecutivas de retrocesos, algo inédito desde 1978. Respecto a la Fed, la atención no está tanto o no estará tanto en su decisión porque hay un consenso muy alto en que habrá rebaja de 25 puntos básicos para dejar el precio del dinero en la horquilla entre el 4,25 y el 4,5%, pero lo relevante va a estar en las guías, en la orientación de tipos que dé el organismo para un 2025 en el que tendremos a partir del 20 de enero el regreso de Trump a la Casa Blanca. Lucía Gutiérrez Mellado, de JP Morgan Asset Management.
Hay que ver a mediados, finales de enero, qué medidas son las que verdaderamente va a implementar y qué impacto van a tener en la economía. Nosotros sí que pensamos que parte de esas medidas van a ser pro crecimiento, pero luego también, dependiendo de cómo sea el tema de los aranceles, eso puede acabar teniendo un impacto en la inflación. Lo que sí que parece es que ese impacto en la inflación no sería inminente. Al final tarda hasta que acaba llegando a los precios.
La idea es que se dibuje menos recorte esta tarde por parte de Powell. Si hace unos meses, en septiembre, se pensaba en 100 puntos de retroceso en 2025, ahora se espera que sean unos 75 o incluso 50, al calor de los buenos datos económicos que firma la economía de Estados Unidos. Va a ser el asunto clave que vamos a abordar en el programa esta tarde, mientras se cotizan por el lado micro en Estados Unidos resultados de compañías como General Mills o Jabil Circuit, que son prácticamente la cruz y la cara de la jornada por su comportamiento dentro de un mercado americano que camina con tono mixto a esta hora. Está repuntando ligeramente el Dow Jones, apenas un 0,35%. En vísperas de las decisiones mañana de otros bancos centrales como el Banco de Japón o el de Inglaterra, hemos tenido un dato de IPC en Reino Unido que escala del 2,3 al 2,6% interanual en noviembre, máximo en 8 meses, mientras que la subyacente se eleva del 3,3 al 3,5%, y revisión de precios también en la eurozona con una tasa general que repunta 2 décimas en noviembre hasta el 2,2%. Y todo en una jornada en la que el sector autos acapara protagonismo ante esas especulaciones de posible fusión entre Nissan y Honda, que impulsan a Renault, socia de la primera, pero que no apuntala el buen tono en el resto del sector. Ojo también a la banca con Unicredit, que suma y sigue en Commerzbank. Dice que ya cuenta con un 28% del banco alemán, lo que aumenta el enfado del gobierno de este país por su proceder, que tilda de inamistoso y no coordinado. Un país, la locomotora antaño de la Unión, que está inmerso en una profunda crisis económica en medio de una fuerte presión competitiva de China y con un sector industrial que se ha quedado anquilosado en el pasado y que debe seguir el ritmo de la regulación europea en materia sostenible. Hoy la vicepresidenta de la Comisión para la Transición Justa, Limpia y Competitiva, Teresa Rivera, ha asegurado que su ejecutivo va a analizar la proporcionalidad y el coste de todas las medidas del Pacto Verde Europeo.
La Comisión Europea va a considerar de forma cuidadosa la proporcionalidad y el coste de la implementación del Pacto Verde Europeo e intentará analizar cualquier coste significativo, aunque no siempre sea necesaria una evaluación de impacto.
Recalca en todo caso que las ambiciones del bloque comunitario para descarbonizar su economía se mantienen sin cambios. Y mientras, aquí en el mercado español tenemos al IBEX con un repunte de medio punto porcentual en 11.660 puntos en un día con Grifols destacado. Euro Pacific Growth Fund ha multiplicado por 7 el paquete total de títulos de la firma catalana, que hasta la fecha tenía prestados a terceros. Cuenta con acciones prestadas por valor de más de 27,3 millones de euros. Pero no es lo único que afecta a la compañía. También sabemos que Moody's ha vuelto a asignar rating al fabricante de hemoderivados tras su drástica ruptura el verano pasado. La agencia le otorga una calificación de B3, la misma que en julio, con perspectiva positiva. Sobre el sector energético, dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que espera llegar a un punto intermedio de acuerdo con los grupos parlamentarios para sacar adelante la subida del impuesto especial de hidrocarburos para el gasóleo y el tributo a las energéticas, que quedaron, como saben, fuera de la reforma fiscal que actualmente está en tramitación. Por lo demás, ojo a los focos que tenemos, otros focos, como el precio del cacao, que ha cotizado por encima de los 12.000 dólares tras subir en esta jornada más de un 3%. Los precios ya se han triplicado este año por problemas de producción en Costa de Marfil, que se encarga de más de un tercio del suministro global. A partir de las 4:30 hablaremos de la situación económica alemana con Pablo Duarte, analista senior del Instituto de Investigación Forschung von Storch. Una hora después, a partir de las 5:30, hablaremos de educación financiera, de qué hay que saber para cobrar el gordo de Navidad en caso de que sea compartido, y de consejos para actuar si resultamos agraciados en ese sorteo más esperado del año. Será de la mano de Jordi Andreu, profesor de OBS Business School. Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa en dos partes, una con Gerardo Ortega y otra con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y lo hacemos mirando a Estados Unidos. Tenemos alzas generalizadas para los índices, aunque son prácticamente inapreciables tanto para el Nasdaq como para el S&P 500. Está repuntando algo más después de las últimas 9 jornadas de retroceso. El Dow Jones de Industriales avanza un 0,33%. Hoy tenemos sobre la mesa algunas referencias macro, como las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos, que caen en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ese índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios, que mide el volumen de peticiones de préstamos, ha caído un 0,7% en los últimos datos semanales disponibles. Lo hace tras haber aumentado un 5,4% en la semana anterior. En cuanto al tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se utiliza como referencia para el mercado de préstamos de vivienda en Estados Unidos, ha subido de forma ligera al 6,75% frente al 6,67% anterior.
Los inicios de construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos repuntan en noviembre.
A medida que desaparece el lastre de los huracanes que hemos visto en los últimos meses, pero la amenaza de aranceles sobre los productos importados por parte de Donald Trump y la posible escasez de mano de obra por las deportaciones masivas podrían generar dificultades de cara al próximo año, según señalan los expertos. En concreto, las viviendas unifamiliares iniciadas han subido un 6,4% hasta una tasa anual de 1,011 millones de unidades. Los datos de octubre se han revisado para mostrar un descenso en la construcción de 950.000 unidades. La construcción de viviendas ha sufrido durante gran parte de este año tras beneficiarse de la grave escasez de casas de segunda mano.
General Mills supera previsiones en el segundo trimestre del año, pero la rebaja para todo el ejercicio.
La compañía ha obtenido en el segundo trimestre un beneficio por acción de 1,40 dólares por encima de los 1,22 esperados. En cuanto a los ingresos, se han situado en los 5.200 millones, también algo por encima de los 5.140 previstos. Pese a ello, General Mills ha reducido su estimación para todo el año. Espera un crecimiento orgánico de las ventas netas entre el 0 y el 1% para el ejercicio 2025, pero ahora apunta al extremo inferior del rango. Además, prevé unas ganancias ajustadas por acción con una disminución entre el 1 y el 3% en moneda constante, también por debajo de la estimación anterior.
Hoy está recortando con claridad la compañía tras estas cifras, más de un 2,8% de retroceso. Jabil Circuit supera las previsiones de beneficio por acción en el primer trimestre del año.
Un periodo en el que ha obtenido un beneficio de 2 dólares por encima de los 1,88 previstos. En cuanto a los ingresos, han sido de 7.000 millones, también por encima de los 6.610 esperados. Y de cara a sus perspectivas, ahora esperan el segundo trimestre de su ejercicio fiscal un beneficio por acción de 1,60 a los 2 dólares, algo por encima de la previsión del consenso de 1,80. Las expectativas de ingresos también están algo por encima de lo que espera el consenso de analistas.
Hoy está subiendo con claridad la compañía, más de un 8%. Hay otros valores que han presentado. Birkenstock supera estimaciones de ingresos del cuarto trimestre.
Birkenstock ha batido las expectativas del mercado sobre los ingresos del cuarto trimestre, ayudado por las sólidas ventas. La empresa en concreto ha registrado unos ingresos de 455 millones por encima de la estimación media de los analistas de 439 millones.
Merck firma un acuerdo con la compañía china Hansoh para desarrollar su medicamento contra la obesidad.
Así es, la estadounidense ha llegado a un acuerdo por un valor de hasta 2.000 millones con Hansoh Pharmaceuticals para desarrollar y comercializar un fármaco experimental contra la obesidad de la biotecnológica china. Según el acuerdo, Merck va a pagar 112 millones de dólares por adelantado y Hansoh va a ser elegible para recibir hasta 1.900 millones en pagos por hitos relacionados con el desarrollo y la aprobación regulatoria de ese fármaco.
Eli Lilly, en el mismo sector, logra la aprobación de su medicamento contra el Alzheimer en China.
El regulador médico del gigante asiático ha dado luz verde a ese tratamiento de Eli Lilly para el Alzheimer precoz, con lo que compite así contra Leqembi de las compañías Eisai y Biogen, que recibía el visto bueno en el mes de enero. China es el cuarto mercado importante en el que el tratamiento, vendido bajo la marca Kisunla, y ha recibido ya la aprobación en Estados Unidos, Japón y Reino Unido. El medicamento de Eli Lilly está diseñado para eliminar del cerebro una proteína relacionada con el desarrollo del Alzheimer.
E Irlanda multa a Meta por una filtración masiva de cuentas de Facebook en el año 2018.
Una multa de 251 millones de euros tras dos investigaciones iniciadas tras la filtración de 29 millones de cuentas de Facebook en el año 2018, de las que 3 millones estaban en la Unión Europea.
Si miramos a valores, hoy tenemos a Esti, por ejemplo, con caídas de más del 3%. General Mills, tras resultados con retrocesos, también por encima del 3%. En el lado de las alzas, Cigna, vamos viendo cómo está repuntando con claridad, casi un 6% de subida. Hay otros títulos como CVS Health que están avanzando con claridad en torno al 5%. Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas de la mano de Candela Casanueva, gestora de Renta 4 Gestora. Muy buenas tardes, Candela.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, de momento tenemos a los índices bastante planos, ligeramente en positivo. Venimos de una última jornada en la que el Dow Jones encadenaba su mayor racha de caídas desde 1978. Enlazaban 9 descensos consecutivos y tenemos sobre la mesa algunas referencias macro, como esos datos de permisos de construcción y de inicios de construcción de viviendas del mes de noviembre. ¿Qué valoración hace de esta macro?
Bueno, así es. El día de hoy llega con la atención puesta en los datos de construcción en Estados Unidos y, por supuesto, en esa histórica racha, como comentabas, de caídas del Dow Jones. Esto resalta un contexto de mercado donde los inversores están claramente ajustando sus carteras ante las incertidumbres económicas y redefiniendo las estrategias de cara al próximo año. Aunque es importante recordar que, bueno, la composición del Dow Jones, más industrial y con menos peso en tecnología, puede hacerlo más sensible a ciertos movimientos sectoriales. En ese sentido, podríamos ver catalizadores a corto plazo si se produce una rotación hacia sectores más defensivos o incluso tecnológicos, dependiendo de los datos macro que vayamos conociendo. En cuanto a los datos de construcción, las cifras de noviembre reflejan un panorama mixto. Los inicios de construcción cayeron 1,8%, alcanzando el ritmo más lento desde julio, debido a un desplome de más del 23% en proyectos multifamiliares. Sin embargo, las viviendas unifamiliares mostraron un repunte del 6,4%, impulsado principalmente por un incremento en el sur de Estados Unidos, donde parece que la actividad se ha recuperado con fuerza tras las interrupciones provocadas por los huracanes. Esto al final indica que, aunque hay señales de resiliencia en el segmento unifamiliar, el panorama general es más débil debido a un exceso de inventario en nuevas viviendas. Y luego, por otro lado, las licencias de construcción, que son un indicador de la actividad futura, aumentaron un 6,1%, lo que podría ser una señal positiva. Sin embargo, consideramos que debemos tener cautela, ya que las autorizaciones para viviendas unifamiliares se mantuvieron prácticamente sin cambios.
Bueno, estaremos muy pendientes sobre todo esta jornada de las conclusiones del fin de la reunión de dos días de la Reserva Federal. ¿Qué comentarios esperan ustedes de Powell tras esa decisión de tipos de la Fed en torno a las 8 de la tarde hora española y que casi todo el mundo hay bastante consenso en que habrá esa rebaja de tipos de 25 puntos básicos? ¿Va a preparar Powell el terreno para hacer pausas el próximo ejercicio?
Así es, hoy será un día clave en materia de tipos con la última reunión de la Fed de este 2024. Todo apunta a que la Fed recortará los tipos de interés en 25 puntos básicos, situando el rango objetivo en 4,25-4,50%. Este movimiento, que es el que descuentan los mercados, responde a la reciente moderación en la inflación subyacente y al esfuerzo por mantener el equilibrio entre el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Sin embargo, la atención estará en las palabras de Powell, como comentabas, durante la rueda de prensa. Se espera que evite comprometerse con un calendario específico para futuros recortes de tipos, aunque podría insinuar que el ritmo de flexibilización monetaria será más gradual a partir de ahora. El consenso anticipa que la Fed podría realizar tan solo 3 recortes más en 2025, llevando los tipos a un nivel cercano al 3,6% al final del próximo año. Esto al final sugiere que la institución sigue viendo cierta necesidad de mantener la política monetaria en terreno restrictivo, especialmente si la inflación subyacente se mantiene por encima de ese objetivo del 2%, algo que también estará condicionado por las políticas que decida implantar Trump, que tiene un componente claramente inflacionista.
¿Qué le ha parecido, si miramos a compañías, los resultados de General Mills?
Bueno, podríamos decir que han sido ambiguos. Por un lado, los números del segundo trimestre superaron las expectativas en términos de ventas netas y margen bruto, destacando un crecimiento orgánico del 1% en ventas y un margen ajustado del 36,3%, superior al del año anterior. Sin embargo, la compañía ajustó a la baja su previsión para todo el resto, para el próximo año, colocando las ventas orgánicas en el extremo inferior del rango esperado y reduciendo el techo de su guía de BPA ajustado. Esto al final refleja las presiones inflacionarias que General Mills, al igual que otras empresas del sector, sigue enfrentando. Los costes más altos, especialmente en materias primas y logística, han requerido un aumento en las promociones y descuentos para atraer consumidores, lo que afecta directamente a los márgenes. Y bueno, a pesar de esto, la compañía destaca que estas medidas están pensadas para posicionarla mejor de cara a 2026 y en adelante. Con todo ello, desde Renta 4 Gestora nos mantendríamos fuera del valor por el momento. Los márgenes comprimidos y las limitaciones para trasladar completamente los aumentos de costes al consumidor final continúan siendo un obstáculo significativo para su desempeño a corto plazo.
Más compañías. ¿Qué supone para Eli Lilly que el regulador chino apruebe su tratamiento para luchar contra las primeras etapas de la enfermedad del Alzheimer?
Así es. China es el cuarto mercado en el que el tratamiento contra el Alzheimer de Eli Lilly ha sido aprobado. Primero fue Estados Unidos en julio, luego Japón en septiembre, Reino Unido en octubre y ahora China. De acuerdo con la información que ha hecho pública la propia compañía, se estima que en China cerca del 6% de la población mayor de 65 años padece Alzheimer, con una previsión de que esta cifra aumente hasta el 11% en 2050. No hay que perder de vista que es una enfermedad con una necesidad clínica todavía muy elevada, en la que sigue siendo necesario construir evidencia para conocer sus mecanismos. La hipótesis más extendida hasta ahora y sobre la que se sostiene el tratamiento de Lilly es que el paciente con Alzheimer sufre una acumulación de beta-amiloide en el cerebro, una proteína que tenemos todos, pero que cuando se acumula de forma desproporcionada causa ese deterioro cognitivo. Si pasamos ya directamente a las implicaciones para Lilly, el consenso estima para 2025 unos ingresos de este tratamiento de $300 millones, apenas el 0,5% de los ingresos de todo el grupo. Por lo que, aunque es un hito importante y una enfermedad con graves implicaciones para los pacientes, dentro de todo el portfolio de Lilly se diluye su impacto. Con todo ello, bueno, desde Renta 4 tenemos una opinión positiva en el valor por otras muchas de las áreas terapéuticas que abarca, entre las que destacaríamos la diabetes y la obesidad, así como la oncología y las enfermedades autoinmunes.
Una pincelada de Lennar, de lo que espera de sus resultados al cierre de la sesión en Estados Unidos.
Bueno, en primer lugar esperamos que sea un indicador clave para evaluar la salud del sector de la construcción residencial en Estados Unidos. Según las estimaciones, se prevé que reporte un beneficio de $4,15 por acción el cuarto trimestre y unas ventas cercanas a los $10 mil millones, lo que marcaría un sólido desempeño anual con unas cifras que rondan los 14,41 dólares por acción en beneficios y 35.000 millones de dólares en ventas. Sin embargo, más allá de los números, la atención estará en el mensaje de la compañía sobre las perspectivas para 2025. Al fin y al cabo, el sector se enfrenta a desafíos significativos como los altos tipos de interés, los crecientes costes de construcción y la escasez de terrenos disponibles están presionando los márgenes y la demanda.
Pues con ello nos quedamos pendientes de esas esas cifras, esos resultados que dio a conocer la compañía al cierre de la sesión en Estados Unidos. Candela Casanueva, gestora de Renta 4 Gestora, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, ahora mismo con repuntes de medio punto porcentual en 11.663 puntos. Hay algunos valores que tenemos en el punto de mira del mercado español a esta hora de la tarde y algunos tienen que ver con el sector financiero porque sabemos que el FROB ha contratado a Bank of America para vender una parte de sus acciones en CaixaBank. Actualmente el FROB controla un 18% de la entidad. Son algunos de los protagonistas. También estamos muy pendientes hoy de Grifols. Moody's cubre de nuevo a la compañía y le asigna una calificación B mayúscula 3. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo hace 5 meses después de retirar su rating y reconoce la mejora de la rentabilidad y la buena liquidez, aunque avisa de que aún quedan 3.000 millones de deuda con vencimiento en 2027. La agencia de calificación considera que la liquidez de Grifols es buena tras la emisión de 1.300 millones de euros en bonos senior garantizados con vencimiento en 2030. Que se utilizarán para reembolsar los 343 millones de euros de bonos pendientes con vencimiento en febrero de 2025. Hace 5 meses retiraba su calificación al creer que tenía información insuficiente o inadecuada para respaldar el mantenimiento de estos.
Por cierto que Euro Pacific Growth multiplica por 7 sus acciones prestadas de Grifols.
Hasta los 27,3 millones de euros. La entidad ha pasado del 0,09% al 0,66% sus derechos de votos a través de instrumentos financieros en Grifols, lo que la ha llevado a aumentar en más de 2,45 millones de títulos su montante total.
Carlos Cuerpo espera llegar a un punto intermedio de acuerdo sobre el impuesto a las energéticas y la subida al diésel.
El ministro de Economía espera llegar a un punto intermedio con los grupos parlamentarios para sacar adelante la subida del impuesto especial de hidrocarburos para el gasóleo y el tributo a energéticas, que quedaron fuera de la reforma fiscal actualmente en tramitación. Según sus palabras, este es el esfuerzo de esta la negociación, donde hay que intentar cuadrar precisamente los distintos intereses de los grupos y llegar a un punto intermedio de acuerdo.
Tenemos en el punto de mira Green Energy. Despega en bolsa, sube más de un 20% después de vender a KKR las primeras fases de su proyecto en Chile.
Las acciones de la española se disparan después de acordar el 100% de la venta de las fases 1, 2 y 3 del proyecto solar y de almacenamiento Oasis de Atacama en el norte de Chile a una compañía del fondo de inversión estadounidense KKR. El importe total es de 962 millones de dólares, unos 915 millones de euros. Tras la operación, Green Energy adelanta su objetivo de rotación de activos fijados para 2026 y se asegura la financiación para invertir los 2.600 millones previstos en su plan estratégico.
Unicaja reparte este jueves 154 millones entre sus accionistas.
La malagueña va a pagar un dividendo a cuenta de los resultados de este ejercicio de 0,06 euros por acción, lo que supone un importe aproximado de 154,2 millones de euros. Es el equivalente al 52% del beneficio neto consolidado del primer semestre de 2024.
Tenemos en el punto de mira al BBVA. Scope afirma el rating de la entidad en A mayúscula mayúscula más con perspectiva estable.
La calificación de emisor está apoyada en la evaluación del modelo de negocio muy resiliente que se caracteriza por posiciones líderes en banca minorista y comercial y una diversificación geográfica relevante, según la firma. Sobre la adquisición de Sabadell, cree que fortalecería la presencia de BBVA en España en términos de activos y de ingresos.
Tenemos en el punto de mira otras compañías, por ejemplo, en BM Growth o La Luz avanza en las negociaciones con sus acreedores para ampliar financiación.
La comercializadora energética ha asegurado que las negociaciones con sus acreedores para extender su financiación están muy avanzadas y añade que tan pronto como se llegue a un acuerdo lo va a comunicar al mercado. En septiembre, Olaluz llegaba a un primer acuerdo con los acreedores para evaluar y negociar la reordenación de su deuda y en noviembre anunciaba la ampliación de capital para dar entrada a Ecosium Investment.
Y en el mercado continuo de vuelta, Ecentis celebra una junta de accionistas para ampliar el capital de la empresa en un 50%.
La empresa va a celebrar el 20 o 21 de enero la junta en la que el Consejo de Administración va a proponer ampliar el capital hasta en un 50% y emitir hasta 200 millones de euros de deuda en los próximos 5 años. La ampliación de capital se va a concretar mediante la emisión de acciones en la oportunidad y cuantía que el Consejo determine y sin la necesidad de consultar a la Junta General.
Vamos a detenernos en algunos de los protagonistas del día con Antonio Castelo, analista de iBroker. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, tenemos a la Bolsa Española, tenemos al selectivo, al IBEX 35 a esta hora en positivo, medio punto porcentual, en cotas por encima de 11.600 puntos y a la espera de la FED, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, había abierto bastante plano, ha ido ganando algo de tracción, pero yo creo que con muy poco volumen. Como las bolsas europeas han mejorado también un poquito y nos esperan grandes novedades. Respecto al mensaje que lance la FED, recortará 25 puntos básicos, un mensaje un poco duro con revisión de estimaciones macro al alza con algo más de inflación y un mensaje de menores bajadas de tipos para el año que viene. Pues bueno, como digo, está todo más o menos encarrilado, está ya el pescado vendido y yo creo que aquí a final de año no vamos a tener grandes movimientos ni grandes novedades.
Bueno, y el gran protagonista del mercado español es uno del continuo, es Greenergy, después de ese acuerdo millonario que ha firmado con KKR, a quien le ha vendido varias fases de un proyecto solar y de almacenamiento en el norte de Chile. ¿Qué supone esto para la compañía y qué visión tienen ustedes para este valor, para Greenergy?
Bueno, para la compañía es una buenísima noticia, y si me permites, debería de serlo también para el sector de las renovables, especialmente para aquellas que están haciendo bien su tarea y que tienen unos números, fuertes, ¿no? Beneficia para Greenergy, ¿por qué? Pues porque primero le va a permitir rebajar su deuda, que es uno de los aspectos más complicados de estas compañías en estos momentos, que están arrancando, digamos, y necesitan hacer mucha inversión. En segundo lugar, la entrada de liquidez le va a permitir liberar capital para poner en marcha nuevos proyectos que seguramente se volverán rentables por el buen hacer de la compañía, como ha demostrado con este. Y yo creo que no menos importante le va a permitir aflorar valor que el mercado no está reconociendo ni a Greenergy ni a ninguna otra del sector de renovables, ¿no? Como buena parte de las empresas del sector, Greenergy estaba viviendo un ejercicio complicado que se había oscurecido más todavía con la publicación de resultados del tercer trimestre, que generó una caída prácticamente inmediata del 28% en su cotización, sufrida desde principios de noviembre. La empresa registró un descenso del 91% en su beneficio neto en 9 meses. Pero la verdad es que es una compañía que, como digo, con esos usos de mercado, pues lo valora bastante bien. El precio objetivo un año es de 46,10 euros por acción, con lo cual pues bueno, tiene un descuento bastante importante y noticias como esta pues debería de darle un margen de recuperación a su cotización.
Vemos hoy que se impulsan a rebufo otras como Solaria, Acciona Energía Renovables o la propia Acciona. ¿Este tipo de empresas en los niveles actuales, Antonio, son una oportunidad pensando en el próximo año o hay que seguir al margen porque el momentum del sector no es bueno?
Pues mira, este es un poco el problema, ¿no? Y es que yo creo que llevamos argumentando desde hace tiempo que entendemos que estas compañías pueden ser una alternativa para los próximos meses y que el mercado se excede en el castigo que les está aplicando, ¿no? Hace algunos días nos preguntabas por ellas y te reconocía que llevo tiempo equivocándome, por ejemplo, con Solaria y con Acciona Energía, esas son las que mejor conozco, ¿no? Pero entiendo que desde el último trimestre del año pasado el mercado ha estado centrado en aspectos muy cortoplacistas y muy negativos, con las renovables, sobre oferta temporal, que es lógica porque se construyen las infraestructuras al principio y luego se genera la demanda. Entonces, tienen que incurrir en importantes capítulos, digamos, de inversiones. Luego, la energía, pues durante el año ha descendido los precios bastante, ¿no? Y los tipos de interés, pues bueno, a pesar de las bajadas, se han mantenido altos, más altos de lo que se pensaba. Y esto es dañino, como digo, para empresas como estas que deben de mantener el ritmo inversor elevado, ¿no? Y creemos que este panorama tan negativo está cambiando, pero el mercado todavía no lo ha reflejado, ¿no? Si tenemos en cuenta que los tipos de interés a lo mejor no van a bajar tan deprisa como se estimaba, pero que ya hemos visto los primeros movimientos en ese sentido y que van a continuar, empezamos a ver que la oferta de energía se puede ir adecuando a la demanda, por ejemplo, la que van a generar los centros de datos necesarios para atender la demanda presentada por el desarrollo de la inteligencia artificial y que se van a instalar a lo largo y ancho de la geografía española, donde están compañías como Solaria o como Acciona Energías, ¿no? Si tenemos en cuenta las sopas que se han lanzado este año en el sector, en Cabis en Alemania y Neoen en Francia, y a los múltiplos que se han planteado estas operaciones, muy por encima de cómo están ahora mismo los múltiplos en Solaria o en Acciona Energías, pues no sé, yo creo que aún a riesgo de que la percepción del mercado siga siendo muy diferente a la que nosotros tenemos, creemos que sí, que Solaria y Acciona Energías pueden ser una buena alternativa pensando en el medio plazo.
Una cosa más, en el sector financiero, ¿cuál es su preferido para afrontar esta nueva etapa de bajadas de tipos que en Europa además no se cuestionan en ningún momento como en Estados Unidos?
Pues muy rápidamente, en la banca doméstica CaixaBank y Bankinter y en los bancos globales Santander.
Pues con eso nos quedamos. Antonio Castelo, analista de iBroker, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes y feliz Navidad, si ya no hablamos hasta entrado el año que viene. Un saludo para todos.
Igualmente, Antonio. Miramos al resto de plazas del viejo continente en esta jornada en la que tenemos tono positivo en la plaza nacional, repunta el IBEX en torno al medio punto porcentual. ¿Cómo se están comportando otras plazas? Pues tenemos alzas pero más discretas. El DAX suma un 0,12%, un 0,28% el CAC 40 de París y tenemos a Londres muy plano, el FT100 apenas con un avance del 0,06%. Vamos a ver qué títulos destacan hoy en Europa. Lucía Martín.
Empezamos por Volkswagen y los sindicatos alemanes que podrían llegar a un acuerdo durante este miércoles o suspender las negociaciones hasta el próximo año. Ambas partes se esfuerzan por lograr a ese pacto de reducción de costes antes de Navidad. También estamos hoy pendientes del sector automovilístico en general, en concreto de Renault, después de que se haya conocido que Honda y Nissan estudian una fusión para competir con mayor fuerza en el mercado de coches eléctricos. Cabe recordar que el fabricante francés ostenta una participación del 15% dentro de Nissan. Tenemos que mirar también al sector bancario. La italiana UniCredit ha aumentado su participación en la alemana Commerzbank del 21 al 28%. La entidad capitaneada por Andrea Orcel mantiene así ese pulso con las autoridades alemanas contrarias a esta operación. En la actualidad posee el 9,5% de forma directa en la entidad y el 18,5% con derivados. Y este movimiento tiene lugar mientras UniCredit también lanza una OPA por su competidor nacional más pequeño, Banco BPM. UniCredit dice que su participación en Commerzbank es por el momento solo una inversión y no influye en su oferta en curso por Banco BPM. Al respecto, Commerzbank ha dicho que toma nota del anuncio, pero no han querido hacer más comentarios. Miramos también a Crédit Agricole, que ha nombrado a Olivier Gavalda como su consejero delegado. Gavalda ha desarrollado toda su carrera en Crédit Agricole, donde se incorporaba en el año 88. Echamos un vistazo también en cuanto a resultados a la alemana Ceconomy, la dueña de MediaMark. Ha presentado cifras que, según su director general, recogen los frutos de la reestructuración del negocio. En su último ejercicio fiscal, hasta el mes de septiembre, las ventas han aumentado un 5,3% hasta los 22.000 3.400 millones de euros y el beneficio ajustado ha repuntado un 26% en los 305 millones. Y atención a Nestlé, porque ha anunciado que va a lanzar en Estados Unidos unas inyecciones de proteínas que, según afirma, pueden ayudar a suprimir el apetito de las personas que quieren perder peso. Se trata del último esfuerzo del mayor fabricante mundial de alimentos para aprovechar el auge de ese mercado de productos para adelgazar.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, de momento hoy tenemos alzas discretas en los índices europeos, tono positivo, mientras esperamos a Powell, ¿no?
Sí, efectivamente, el tono se ha apagado en estas últimas sesiones, no tanto por agotamiento, sino porque realmente la narrativa del mercado está cambiando un poco, ya no hay tanto optimismo como yo por lo menos detectaba hace unas semanas, mes de noviembre, cuando veía que los estrategas se mostraban mucho más favorables para ir comprados muy alto en riesgo en la entrada de 2025. Vamos a ver qué nos dice este mensaje de la Fed, porque es el último gran evento que tenemos de aquí a final de año y puede marcar un poquito la pauta en estas escasas sesiones que tengamos hasta que concluya este ejercicio 2024.
En cuanto a valores, pues tenemos destacando en la bolsa alemana a Commerzbank, que está liderando las alzas. Sabemos que UniCredit ha comunicado que su posición en el banco alemán alcanza ya aproximadamente el 28%, 9,5% de participación directa y el resto a través de instrumentos derivados. ¿Cómo lo ve?
Bueno, como diría un italiano, piano a piano, la compañía sigue avanzando en su objetivo declarado, público y manifiesto de que le interesa Commerzbank, quiere entrar en el mercado alemán y va a dirigir sus esfuerzos para completar una operación que es difícil de alcanzar porque requiere de un consenso que ahora mismo no tiene, ¿no? En el accionariado de Commerzbank, en el gobierno, en los sindicatos, en los trabajadores. Bueno, es una operación difícil y complicada. Yo sigo pensando que en la banca europea ser más grandes no te hace necesariamente mejor. El caso de BBVA y Sabadell es muy significativo, esto no mejora la entidad resultante, pero UniCredit tiene ese firme objetivo de cara al próximo año y va a tirar hacia adelante. Bueno, ya veremos cómo acaba. Yo creo que el accionista de UniCredit tiene más que perder que lo que tiene que ganar el accionista de Commerzbank, que se va a ver beneficiado de esa rumorología y de esta posible presión que pueda haber en caso de que haya una prima en las acciones.
Tenemos cambios en Crédit Agricole. Se ha elegido a Olivier Gavalda como consejero delegado de la entidad a partir de mayo del 25. ¿Qué retos tiene por delante en este banco?
Muchos, muchísimos. La compañía cotiza con un descuento muy grande con respecto a la banca europea en términos generales, términos sobre todo en el precio sobre valor en libros, y eso es significativo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el mercado es que ni la estrategia está siendo adecuada, ni los resultados han respondido quizá a las expectativas, y le falta un poco de push que sí que hemos visto en otros bancos. Y luego, por último, pues la evidente correlación que tiene con el mercado y la economía francesa. Es un banco muy doméstico y la situación de ingobernabilidad y los problemas propios que tiene la economía francesa pesa mucho en la banca de este país.
¿Cómo vería una fusión entre Nissan y Honda? Hoy está rebotando con fuerza Renault, que es socio de Nissan.
Tiene muchos ángulos a tratar. Es una operación importante y significativa por el mercado y por el tipo de compañías, ¿no? Pero lanza muchos interrogantes. Primero, ¿qué va a ocurrir con la presencia de Nissan en México, en Estados Unidos? Recordemos que tiene una gran parte de producción en México que le permite implantarse en el país. La reducción de costes necesaria para que esto sea viable, conciliar políticas en empresas que tienen un férreo y estricto control en esta filosofía, participaciones cruzadas, ¿no? La Renault reacciona, evidentemente, porque la acción de Nissan estaba muy deprimida en el ejercicio, una caída de más del 40%, pero también implica Mitsubishi, ¿no? Como vean, hay muchas operaciones, muchas ángulos y aristas a tratar de una operación que, vuelvo a lo anterior, fusionarnos siempre resulta en una mejor compañía, pero en este caso sí que quizá tenga mucho más sentido el planteamiento de sinergias.
Nestlé, ¿qué visión tiene para la compañía? Ha anunciado que va a lanzar en Estados Unidos unas inyecciones de proteínas que, según dice, ayudan a suprimir el apetito a las personas que quieren perder peso, ¿no? ¿Cómo ve esta estrategia para tratar de aprovecharse de ese floreciente mercado de los productos para adelgazar?
Muy mal en propia de la compañía y de la calidad que siempre ha mantenido en la gestión. Primero, porque hace perder el foco. Y segundo, porque lanza muchas incógnitas, ¿no? ¿Cómo va a hacerlo? CAPEX, inversiones, esto va a ir contra los márgenes, contra la situación de balance de la compañía. Es una empresa importante, pero son cuestiones que afectan, ¿no? Y luego el hecho de que posicionan Nestlé fuera de su core business, ¿no? Lo saca y le pone a competir con el sector farmacéutico que lleva varios cuerpos de ventaja. A mí me parece que es una noticia fuera completamente de radar e impropia de la calidad que tiene esta empresa siempre en temas de management y de gobierno.
Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós. Hasta la próxima.
Capital Radio. 10 años contigo.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
El deterioro de la economía alemana es más que evidente en los últimos meses, incluso años, porque lo cierto es que el crecimiento es prácticamente nulo desde la pandemia de COVID-19 y las dificultades para revertir la situación saltan a las claras. Y reflejo de esa incertidumbre económica es la desconfianza empresarial, el pesimismo inversor, también el descontento ciudadano y la parálisis política en un país que va a ir a las urnas de manera adelantada en el mes de febrero para elegir un nuevo canciller. Vamos a ver cuál es la radiografía de la mala salud alemana en los próximos minutos y vamos a tratar de encontrar las claves de esta situación. Lo hacemos con Pablo Duarte, que es analista senior del Instituto de Investigación Flossbach von Storch Research Institute. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a usted por atendernos. Más que cíclico, el problema de Alemania sería un problema claramente estructural. ¿El modelo económico que le ha llevado a ser considerada la locomotora de la Unión Europea, podríamos decir que está caduco, que ya no sirve?
Sí, en realidad el diagnóstico es exactamente ese. El problema es estructural. Mira que los datos económicos no lo muestran claramente. Nosotros vemos que la producción industrial alemana viene disminuyendo no desde que empezó la pandemia, sino desde el 2018, incluso antes. Los precios de energía que afectan la producción industrial vienen creciendo no desde la guerra de Ucrania, eso los empujó más, pero incluso desde antes. Y si le sumamos a eso lo que tú mencionabas ahora de la confianza inversionista, etcétera, vemos que si la gente creyera que es algo pasajero y que por sí solo va a cambiar, no lo estaría haciendo. Y el problema es estructural y yo creo que tiene al menos dos componentes grandes. Uno es la política energética y el otro es la regulación excesiva que tiene Alemania, pero que es un problema común de toda la zona europea.
¿Cuál sería, a su juicio, ya nos ha contado un poco, pero el principal problema, el principal lastre o el punto que no cuadra ahora mismo dentro de la economía alemana?
Sí, a ver, yo creo que en general Alemania tiene un problema de ideología. Y la ideología es querer, desde el 2010, desde el 2011 específicamente, ha querido salvar al mundo de que el medio ambiente se deteriore. Entonces, el problema es ahí. Ahora, las políticas que se empezaron a implementar concretamente desde el año 2011, cuando ustedes recordarán, hubo una catástrofe nuclear en Japón con el tsunami, el terremoto que hubo allá, que destruyó Fukushima, eso causó que en Alemania las políticas climáticas se revertieran completamente. Entonces, acá se decidió, por un lado, cerrar las plantas nucleares que estaban funcionando, y por otro lado, empezar a subsidiar masivamente la inversión en proyectos de energía renovable. Con un problema, y es que esa inversión se hizo desde el punto de vista dirigido desde el Estado. Entonces lo que se hizo fue que se le garantizaba un precio a los generadores de energía de fuentes renovables que estaba por encima del precio de energía del mercado y la diferencia la pagaban los consumidores. Entonces, en esa época, pues la economía crecía, teníamos tasas de interés cero, no dolía mucho y la apuesta que se hizo fue, por un lado, que a través de eso la inversión en energías renovables iba a avanzar tanto, la tecnología iba a avanzar tanto que podíamos basarnos únicamente en eso. Y por otro lado, que fue una de las apuestas más dolorosas, apuntarle a que en el periodo de transición podíamos hacer un acuerdo con Rusia para que nos vendiera gas natural muy barato y poder surtir la energía que nos podía suplir a través de las renovables. Claro, y cuando viene la pandemia y ahora viene la guerra con Ucrania, el golpe es doble, porque la economía se contrae, pero aparte de eso, esa vulnerabilidad que se creó durante toda la década del 2010 al 2020 vino a costar muy cara.
Nos ha comentado ya un poquito, al principio señalaba que aunque la guerra de Ucrania empeoró toda esta situación, venía ya desde antes y además ha puesto el foco ahora en esas políticas climáticas, pero hay quien sitúa precisamente el fin del gas ruso a buen precio por ese conflicto en Ucrania tras el precipitado cierre nuclear de la era de Merkel como el gran punto de inflexión. Es también un poco lo que nos ha adelantado, pero hay quien le da mucho peso también a la competencia china, porque el gigante asiático ha pasado a producir bienes de alto valor añadido en vez de comprárselos a Berlín. ¿Esto también ha podido ser un duro golpe para Alemania?
Claro, y es que Alemania, sí, este es un aspecto muy importante. Alemania es una economía exportadora y Alemania es una economía que, sobre todo desde que China se unió a la WTO, ¿no?, a la Organización Internacional de Comercio, fue uno de los compradores más importantes de los productos alemanes. A medida que la economía china fue creciendo y se fue desarrollando, empezó a producir los mismos productos y empezó a competir. Entonces, China empezó dejó de ser un comprador importantísimo de grúas de construcción para volverse en un exportador de grúas de construcción. Y mientras que Alemania se dormía en los laureles en esta época del 2010, por un lado climático, pero además era una época de crecimiento, el Estado, digamos, el gasto estatal fue creciendo, el estado de bienestar se fue expandiendo, Alemania empezó a estar un poquito más cómodo, además la Unión Europea ayudó mucho la zona del euro hasta por lo menos el 2012, porque eran un buen destino de las exportaciones alemanas, empezó a perder competitividad y empezó a perder productividad. Si nosotros vemos las estadísticas de productividad de Alemania, la productividad creció entre el 2000 y el 2012 más o menos un 12%. Y a partir de ahí se estancó. Es decir, los trabajadores no están siendo más productivos que hace 15 años. Mientras que en China no es así. Entonces la competencia china viene a ser un factor importante. Uh-huh. Por otro lado, China sigue siendo un buen consumidor de bienes finales alemanes. Los productores, digamos, de automóviles más grandes de Alemania, ¿no? Mercedes, BMW, Volkswagen, todos tienen un buen margen de ventas en China. Y este ha empezado a reducirse, especialmente con la llegada de los carros eléctricos. Uh-huh. Porque ahora China está produciendo carros eléctricos que son muy eficientes, a bajo costo, y entonces la competencia a los productos alemanes está llegando también por ese lado. Uh-huh. Alemania está mal posicionada para empezar con esta nueva competencia.
Sí, sin duda repasaremos esa cuestión, el sector automovilístico, porque hay muchas tensiones ahora mismo en el sector en Europa y forma parte del corazón de la industria alemana, ¿no? El sector del automóvil. Pero mirando un poquito también fuera, ya que hemos repasado lo que pasa con China en relación a China, vamos a mirar también a Estados Unidos, porque una administración Trump más beligerante en materia de aranceles contra Europa podría ser el siguiente golpe importante a Alemania. ¿Cuál puede ser el impacto de esas recetas que quiere aplicar la nueva administración estadounidense a la competitividad y a la industria alemana?
Sí, este es un aspecto de mucha incertidumbre, porque uh-huh. lo que sabemos del presidente electo Donald Trump es que él puede ser muy variable en sus opiniones. Y los datos que él ha dado por aquí y por allá, pues son difíciles de cuantificar. Él a veces habla de 10%, a veces de 25%, no sabemos cómo va a afectar a la eurozona, no sabemos cómo va a afectar a Alemania en general, qué industrias, etc. Lo que sí sabemos es que la tendencia proteccionista de Estados Unidos empezó con el primer gobierno de Trump y se ha venido extendiendo. Biden-Harris no lo redujeron. Y de hecho las políticas son de una política industrial de proteccionismo. Entonces, esto puede ser un golpe adicional específicamente, como lo dices tú, si afecta a industrias como la automotriz, que tiene grandes ventas en Estados Unidos. Lo que hemos visto, sin embargo, es que ya desde hace varios años, muchas empresas alemanas han empezado a invertir por fuera de Alemania, específicamente en Estados Unidos. No por miedo a Trump, sino por otras condiciones. Los impuestos en Alemania son mucho más altos. Además, toda la regulación alemana, pero además europea, en materias de medio ambiente. Tenemos a comienzos de este año, empezó la ley de diligencia debida en la cadena de suministros, que hace que las empresas tengan que documentar específicamente que en toda la cadena de suministros no haya habido violaciones a los derechos humanos, ni cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, por estos aspectos ya muchas empresas han empezado a sacar sus inversiones de acá y a incluirlas en Estados Unidos. Entonces, esto, si Trump viene con otra, digamos, otro martillo de tarifario, lo que va a hacer es que esta tendencia se acelere. Y si esta tendencia se acelera, tienes toda la razón, va a ser un golpe adicional a la industria nacional y al crecimiento económico.
Uh-huh. En la arena política hemos visto recientemente que Olaf Scholz ha perdido esa moción de confianza a la que se sometía. Esto es el paso necesario para ver esas elecciones en el mes de febrero. Los distintos candidatos ya han explicado un poco sus planes para reactivar la economía, porque es ahora, lógicamente, la principal preocupación. Viendo un poco las recetas que hay sobre la mesa, ¿sería esa la solución? ¿Se está Alemania ya fijando en lo que debe hacer para revertir esta situación o casi que la política está siendo otro problema añadido al país?
Bueno, yo en esto tiendo a ser optimista. Digamos que el panorama económico es bien turbio, pero las recetas para solucionar el problema son fáciles. No hay que ser un genio para entender que hay que reducir la regulación, que el Estado debe dejar que la economía crezca sin entrometerse tanto, bajar la burocracia, disminuir el tamaño del Estado. Digamos que hay un grupo de partidos que tienen esto claro, me refiero a los conservadores, a la CDU, y a los liberales en parte, ¿no? Porque ellos, pues digamos que su posición económica provocó el quiebre de la coalición de gobierno. Y mi impresión es que en los medios y en la opinión pública, este tema está siendo entendido nuevamente. Hace unos años el tema clave era el medio ambiente. Este tema hoy en día está prácticamente escondido. El tema es la economía y el tema es cómo mejorar. Hay otro grupo político que va más por el lado de hay que aumentar el gasto público, hay que aumentar la deuda pública para poder invertir y así crecer. Sin embargo, económicamente, históricamente hemos visto que esta estrategia en realidad no va a funcionar. Entonces, al final va a depender de cuál de estas dos tendencias de pensamiento ganan. Y yo no doy pronósticos, obviamente, pero creo que soy optimista es que sea quien sea, va a tener una visión un poco más atenuada de la economía y esperemos que por lo menos algunas de las recetas fáciles para lograr que la economía se repare, sean tomadas. Y yo creo que sí, la presión externa es fuerte.
Nos ha dado ya algunas recetas clave, nos ha dicho que son fáciles en todo caso, pero, por ejemplo, hablemos de inversión pública. No sé si aumentar la inversión pública también puede ser una solución. El freno constitucional a la deuda, que limita el déficit primario anual al 0,35% del PIB, podría estar actuando como lastre e impide hacer los desembolsos necesarios para modernizar la economía alemana, o si la cuestión va más un poco por dejar a las empresas una mayor libertad.
Sí, yo creo que este debate sobre la deuda pública asume que el gobierno ha venido usando el dinero de la forma más eficiente posible. Y en los estudios que hemos hecho acá en el instituto últimamente podemos ver que eso no es así. Es decir, el recaudo del gobierno es sumamente alto. Las tasas de impuestos en Alemania son bastante altas. Es decir, el problema no es que no haya dinero. Por eso, endeudarse más no va a solucionar nada. El problema es que el dinero se está usando de una forma muy ineficiente. De hecho, si nosotros vemos la estadística, el aporte, la contribución al valor agregado del gasto público ha venido bajando estrepitosamente desde el año 2005 más o menos, pero al mismo tiempo el empleo en el sector estatal ha venido aumentando fuertemente. Es decir, tenemos cada vez más empleados públicos contribuyendo menos al Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que el gasto está siendo poco eficiente. Entonces, digamos, botarle más plata al asunto no es la solución. Yo creo que acá lo que hay que hacer es todo lo contrario, reducir el tamaño del Estado, hacer un diagnóstico, cuáles son los gastos más ineficientes. Entonces, por ejemplo, si estamos creando nuevas regulaciones que le impiden a las empresas producir o invertir bien, o que hacen que las empresas tengan que contratar 10 personas para llenar los formularios de la ley alemana de la diligencia debida de las cadenas de suministro, pues ¿por qué no mejor quitamos eso? Hay 10 personas en el mercado laboral, pueden invertir mejor. Es decir, el debate es álgido, pero mira que justo hoy 5 profesores de economía, los 5, digamos, más conocidos, escribieron un artículo de prensa donde tematizan exactamente esto. Y dicen, la solución no es más dinero. La solución es más productividad, más eficiencia en el sector estatal.
Esta debilidad de Alemania coincide ahora mismo con problemas también en Francia, otra de las grandes economías europeas. Esto es una realidad que hace a todo el mundo pensar que el Banco Central Europeo podría seguir con esa senda clara de bajada de tipos. ¿Sería la solución también, o por lo menos un impulso, para que las dos grandes economías del bloque traten de remontar?
Sí, pues, a ver, yo creo que las bajadas de tipos son obviamente un alivio a las finanzas públicas, porque bajan los costos de refinanciación. Yo creo que esa es un arma de doble filo, porque los tipos de interés cero de la década entre el 2015 y el 2019 en la eurozona hizo mucho que los gobiernos pudieran relajarse mucho. Se podía aumentar el gasto público sin necesidad de que doliera mucho, ¿verdad? Sin necesidad de ser muy productivo y sin ser muy eficiente. Francia tiene problemas similares a los de Alemania. Se ha deindustrializado también fuertemente y se le agrega el componente demográfico. En Alemania también es fuerte, pero digamos que allá es un poquito más álgido porque tenemos un sistema de pensiones que es un poco más generoso que incluso en Alemania, y es un tema pues que es álgido socialmente. Entonces el margen de maniobra políticamente es bien estrecho, y por eso vemos la inestabilidad política. Ahora, las bajadas de tipos pueden aliviar esto, pero serían solamente paños de agua tibia. Sin una reforma estructural, pues sí, puede haber más dinero, se pueden endeudar más, tal vez podemos aplazar los problemas un periodo legislativo hasta que vuelva a haber algún inconveniente.
Y ya para terminar, ¿cuál podría ser el gran riesgo que veamos en 2025? ¿Dónde tendríamos que poner el foco de atención? No sé si, por ejemplo, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, sería un foco de atención que tengamos que tener sobre la mesa, o hay otras cuestiones que quizás no están copando tantos titulares, pero que sí deberían preocuparnos más.
Sí, yo creo que el tema de Trump es importante, pero no tanto por el tema tarifario y del comercio internacional, sino por el tema geopolítico. Yo creo que este es el riesgo más grande, sobre todo porque hay una incertidumbre muy grande. No sabemos qué va a pasar con Ucrania. Trump ha dicho que él acaba la guerra en un día, pero no sabemos a qué costo, y no sabemos qué implicaría esto para los países de Europa. Específicamente, sobre todo porque el gasto, por ejemplo, en defensa de los últimos años ha sido muy, muy bajo. No sabemos en qué condiciones pueda terminar esta guerra, si termina, y si no termina, en qué condiciones va a seguir. Entonces, creo que esto es un problema. Otro problema grande es todo también es geopolítico en el Oriente Medio. Vemos lo que pasó en Siria, pero no sabemos qué va a pasar con Siria. Y sabemos que lo que sí sabemos es que esto puede tener repercusiones en toda la política de migración, que ha sido un tema muy álgido, no solo en Alemania, en todos los países europeos, pero en estas elecciones, en Alemania, ese va a ser un tema clave. Entonces, yo creo que los riesgos más grandes están en el área geopolítica. Obviamente, una recesión en Estados Unidos, una corrección en las bolsas, todo eso también juega un papel. Pero digamos que eso es algo que está más presente en la mente de los inversionistas. El aspecto geopolítico tiende a ser algo que, a menos de que ya esté encima, pues lo dejamos ahí quieto.
Pues con esas ideas y vigilando esos riesgos nos quedamos, pero en todo caso también con ese mensaje que nos ha lanzado más optimista. Las recetas para que Alemania mejore son fáciles, solo hay que ponerlo en marcha. Pablo Duarte, analista senior del Instituto de Investigación Flossbach von Storch Research Institute, muchísimas gracias por estar en Capital Radio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital Radio. Siente la economía.